Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 426, semana del 12 al 18 de agosto. De agosto de 1936. Es fusilado Manuel Godet. Manuel Godet Llopis fue un militar español que participó en la Guerra del Rif y al comienzo de la Guerra Civil Española. Nació el 15 de octubre de 1882 en San Juan de Puerto Rico, en el seno de una familia de tradición militar y origen catalán. Su padre era comandante de artillería. En el momento en que Godet nació, Puerto Rico todavía era territorio español. Y tras la guerra hispano-estadounidense, la familia de Godet retornó a España peninsular. Godet empezó su carrera militar a los 14 años, ingresando en la Academia de Infantería de Toledo en 1896. En 1905 llegó a ser capitán del Estado Mayor. Como muchos militares de la época, ascendió por mérito de guerra gracias a la Guerra de Marruecos. En 1924 ascendió a coronel y 2 años después fue ascendido al rango de general de brigada. Participó en el desembarco de Alhucemas y fue jefe del Estado Mayor de General Sanjurjo. Ascendería a general de división en 1927. Aunque inicialmente apoyó el régimen del general Primo de Rivera, posteriormente participó en intrigas contra él. En 1930, ejerció en varias ocasiones de forma interina las funciones de ministro del ejército, en sustitución del general Damasco Berenguer. Cuando llegó a la República, Godet fue nombrado jefe del Estado Mayor Central del Ejército. Implicado en el incidente de Carabanchel, en junio de 1932, fue cesado de su cargo. Participó en la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, por lo que fue de nuevo retirado de la actividad militar por parte del gobierno. No obstante, poco después, fue amnistiado por el gobierno de Alejandro Lerroux y regresó a las filas. En octubre del 34, colaboró con Franco por orden del gobierno republicano en la represión de la Revuelta de Asturias, tras lo que el gobierno radical cedista le nombró director general de Aeronáutica y jefe de la Tercera Inspección del Ejército. En 1935 ingresó en la organización clandestina Unión Militar Española, formando parte de su Junta Central, desde donde retomó contactos con los restantes generales implicados en el golpe de 1932. A principios del 36, con el Frente Popular en el poder, su falta de sintonía con el nuevo gobierno motivó que fuera alejado de Madrid, siendo enviado como comandante general a Baleares en la confianza de que esta jefatura, alejada de los grandes centros de poder y con pocas tropas a su mando, le impediría realizar alguna revuelta exitosa contra el gobierno. Implicado en la conspiración militar que dio lugar a la Guerra Civil, Godet fue designado para hacerse cargo de la jefatura de la rebelión en Barcelona. En la mañana del 19 de julio del 36, tras haberse producido algunas sublevaciones de las guarniciones militares, Godet declaró el estado de guerra y sublevó al archipiélago. En poco tiempo, logró hacerse con el control de las islas de Mallorca e Ibiza sin mucha dificultad. Tal y como se había acordado, Godet marchó hacia Barcelona en un hidroavión, escoltado a su vez por una escuadrilla de hidroaviones, para dirigir la sublevación militar de Barcelona. Tras llegar a Barcelona, Godet logró destituir y arrestar al general Francisco Llano de la Encomienda, comandante de la Cuarta División Orgánica, pero fracasó en su intento de tomar el control de la ciudad. Ante la situación de bloqueo y tras los duros combates que tuvieron lugar, Godet acordó rendirse. Sería arrestado por las autoridades republicanas en la tarde del mismo 19 de julio, siendo obligado a confesar por radio el fracaso del levantamiento y su rendición. La suerte me ha sido adversa y he caído prisionero. Si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre, quedáis desligados del compromiso que teníais conmigo. su voz se oyó en toda España y dio ánimos a los partidarios de la República en el resto del país. Poco después, fue llevado al barco prisión Uruguay junto a otros rebeldes capturados, donde quedó encarcelado. El 11 de agosto del 36, acusado de traición, fue juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte. Al día siguiente, 12 de agosto, Manuel Gádez fue fusilado junto a otros militares como Álvarez Fernando Burriel en los fosos del castillo de Montjuïc. De agosto de 1973. Se estrella en Coruña un avión de Aviaco. El 13 de agosto de 1973, el vuelo 118 de Aviaco, que cubría la ruta entre el aeropuerto de Madrid-Barajas al aeropuerto de La Coruña, con un SE-210 Caravel con matrícula EC-BIC, se estrelló entre una densa niebla en la localidad de Montrove, Oleiros, a escasos 3 kilómetros de su destino programado. Fallecieron las 85 personas del avión. El avión despegó desde el aeropuerto de Madrid por la mañana a su hora prevista. Cuando estaba aproximándose a su destino, el aeropuerto de La Coruña, la tripulación fue informada a las 10:14 de la mañana, vía radio, de que había niebla en el aeropuerto que hacía que la visibilidad fuera muy escasa, y se le ofreció hacer patrón de espera para ver si la visibilidad mejoraba con el paso de los minutos. La tripulación, no obstante, optó por continuar su aproximación, para poder así evaluar las condiciones reales de visibilidad sobre el terreno y ver si era seguro aterrizar. Tras esta primera aproximación, se frustró y se hizo una maniobra de motor al aire al considerar el comandante que la operación no era segura. Eran las 10:23 de la mañana. El avión se mantuvo volando en el patrón de espera durante casi una hora, momento en el que la tripulación fue informada por los controladores aéreos de la torre del aeropuerto de La Coruña de que la niebla se estaba disipando y la visibilidad en ese momento a las 11:20 de la mañana. Tras esta nueva comunicación, la tripulación inicia una nueva aproximación, pero acaba realizando por segunda vez la maniobra de motor al aire, ya que la visibilidad seguía siendo escasa. Minutos antes, esa comunicación por radio, el controlador le había informado de que la visibilidad era en esos momentos de unos 1.500 metros horizontales y de entre 250 a 300 metros de visibilidad vertical. Unos 20 minutos después de esta segunda aproximación, sobre las 11:40 de la mañana, la tripulación inicia por tercera vez el descenso hacia la pista de aterrizaje. Durante la maniobra, el avión desciende demasiado y choca contra unos árboles de un bosque de eucaliptos en el Monte de la Barreira, en Montrove, a 3 kilómetros del aeropuerto. Tras la colisión, el avión siguió avanzando, chocando contra varias casas hasta quedar finalmente partido en tres piezas y provocando un incendio en el que fallecieron 84 de sus 85 ocupantes, incluidos los 6 miembros de la tripulación del vuelo. En el momento del impacto contra las viviendas, había 2 obreros trabajando en ellas que intentaron rescatar a los pasajeros. Se tuvo constancia del accidente cuando uno de los testigos del mismo llamó al aeropuerto de La Coruña para informar de lo sucedido. Entonces, se movilizó a la Guardia Civil y a la Cruz Roja, que empezaron las tareas de rescate. Se consiguió rescatar a un superviviente que fue llevado al hospital en el que fallecería horas después. Ese mismo día, horas más tarde, Aviaco emitía un comunicado en el que informaba del accidente y confirmaba que la caja negra del avión había sido recuperada. 14 de agosto de 1846. Muere Manuel Agustín Heredia. Manuel Agustín Heredia Martínez fue un empresario, industrial y comerciante español, pionero e impulsor de la revolución industrial en España. Originario de Rabanera de Cameros, se trasladó a Málaga a la edad de 15 años, donde trabajó como dependiente de comercio en Vélez, Málaga. Sus primeros proyectos empresariales comienzan en 1808, durante la Guerra de Independencia en Gibraltar, relacionados con el comercio de los frutos secos, vino y el mineral de grafito de Benajáis. En 1813 se casa con doña Isabel Livermore Salas, cuñada del marqués de Salamanca y del político Serafín Estebanez Calderón, e hijas todas ellas de un comerciante inglés afincado en Málaga, don Tomás Livermore Page. Este hecho marcó su definitivo vínculo con la burguesía malagueña, con la que se asoció para sus proyectos industriales. En 1826, crea, junto con otros comerciantes, la Sociedad Concepción en Marbella, dando lugar a los primeros altos hornos de España que se emplearon para la producción de hierro colado. Con el transcurso del tiempo, Heredia se convirtió en el principal propietario de la Concepción. Con el asesoramiento del ingeniero Francisco Antonio Elorza, continuaría con la fundación de la Gran Fábrica de la Constancia en 1833, en Málaga, para el afino del hierro de la Concepción. Heredia se beneficiaba de las medidas arancelarias de 1826 y 31 que protegían los bienes producidos por la siderurgia en España. La Primera Guerra Carlista en el norte de España le permite acaparar el mercado. En 1837, participa además en el negocio metalúrgico de la provincia de Almería, adquiriendo la fundición de plomo de San Andrés de la población costera de Adra. En 1839 se encuentra en Londres para incorporar mejoras técnicas a su ferrería La Constancia, cuando coincide con José Antonio Ibarra, pionero de la siderurgia vasca con los altos hornos de Vizcaya. Sus intereses comunes y la influencia política y económica de Heredia dieron lugar a una relación de colaboración entre ambos para impulsar la protección contra sus productos mediante aranceles, que continuó durante el despegue de la industria del ferrocarril. Hacia 1840, Manuel Agustín Heredia es ya el mayor empresario de España y el primer industrial ferretero. Sus complejos siderúrgicos emplean a unas 2.500 personas, entre ellos los trabajadores de etnia gitana. Por otra parte, Heredia participa en diversos sectores industriales a lo largo de su vida. Aparte de la actividad siderúrgica, fue el propietario de dos fábricas de jabón y una flota de 18 buques mercantes que comerciaban con América. En 1840, llegada al negocio del flete marítimo, impulsó la Sociedad de Seguros Marítimos Unión Malagueña. En 1843, la moderna fábrica San Andrés de Adra, dotada de una máquina de vapor, procesa mena del rico filón jaroso de Sierra Almagrela y el plomo de Berja, en la Sierra de Gádor. En 1843, durante la regencia de Espartero, fue nombrado senador por la provincia de Málaga. Ocuparía este cargo hasta 1845, momento en que es nombrado senador vitalicio. Participó asimismo en la fundación en 1844 del Banco de Isabel II, junto con otros hombres de negocios como el marqués de Salamanca, Gaspar Remisa, Manuel Gaviria, José Buchantal, Nazario Carriquiri y Pablo Collado. Su proyecto inicial de 1844 para fundar el Banco de Málaga, junto con Jorge Loring James y Martín Larios, tuvo que retrasarse por carecer de apoyo del gobierno. La importancia de la siderurgia de Málaga, liderada por las fábricas de Heredia, es tal que se estima que en 1844 el 72% de toda la fundición española se elaboraba allí. En 1845 impulsó, junto con Martín Larios, como máximos accionistas, una línea de vapores para unir Cádiz con Marsella. Sus actividades culturales incluyeron la fundación y presidencia del Círculo Malagueño y la crianza de caballos de carreras. Heredia falleció antes de la inauguración en 1847 de la fábrica de hilados La Industria Malagueña, en las inmediaciones de la fábrica de La Constancia. Se trataba de un negocio igualmente pionero para el hilado de tejidos de algodón, lino y cáñamo, participado por Pablo y Martín Larios, industria malagueña se convertiría en la segunda fábrica textil algodonera de España. Existe la creencia de que muchos gitanos españoles llevan el apellido Heredia debido a que el industrial prestó su apellido como medio de asentamiento y socialización, si bien existen registros de gitanos en Málaga apellidados Heredia ya en el siglo XVI. En el momento de su muerte, era una de las mayores fortunas de España, y sus negocios continuaron de manos de sus herederos, principalmente de Tomás Heredia Livermore, y el que sería su yerno, Jorge Lorin. El inventario de sus propiedades, efectuado por sus cuñados Miguel Bryan y José de la Cámara en el año 1847, incluían instalaciones industriales y auxiliares, todo tipo de participaciones y acciones en negocios en funcionamiento, fincas rústicas y urbanas, créditos comerciales en Europa y América y una flota mercante. La situación de pujanza económica de las ferrerías de Heredia se mantendría durante dos décadas, hasta la hegemonía del hierro asturiano de la Felguera, a partir de 1860, que desbancaría también a las ferrerías del País Vasco. Los restos descansan en el panteón familiar del cementerio de San Miguel de Málaga, cuyo sepulcro fue realizado por el escultor italiano Lorenzo Bartolini. Su estatua, en la capital malagueña, se encuentra en la avenida de Manuel Agustín Heredia. De agosto de 1171. Nace Alfonso IX de León. Alfonso IX de León fue rey de León desde 1188 hasta su muerte. Hijo de Fernando II y de Urraca de Portugal, tuvo dificultades para hacerse con el poder debido a las intrigas de su madrastra Urraca López de Haro, que aspiraba a entronizar a su propio hijo, el infante Sancho. A lo largo de su reinado, tuvo numerosos conflictos y tensiones con su primo Alfonso VIII de Castilla. Debido a estos, estuvo ausente en la batalla de las Navas de Tolosa, pese a lo cual realizó una gran actividad de reconquista, recuperando para la cristiandad las ciudades de Cáceres en abril de 1229, Mérida y Badajoz en primavera de 1230 y en general toda la mitad oeste de la actual Extremadura. Se casó primero con Teresa de Portugal, matrimonio que fue anulado por su consanguinidad, y después con Berenguela de Castilla, de quien tuvo al infante Fernando. Tras anularse también este matrimonio, Berenguela se llevó a su hijo a su tierra natal y logró convertirlo en rey de Castilla a la muerte de Enrique I en 1217. Debido a ello, padre e hijo se distanciaron, y al parecer, la animadversión de Alfonso IX hacia los castellanos le llevó a dejar el reino en manos de Sancha y Dulce, las hijas habidas por su primera esposa, Teresa de Portugal, en lugar de las de su primogénito. Sin embargo, la madre de Fernando negoció con Teresa de Portugal la entrega de una pensión vitalicia a Sancha y Dulce a cambio de sus derechos, y Fernando sucedió a su padre como rey de León, uniendo ambas coronas con la llamada Concordia de Benavente. Cuando falleció su padre en enero de 1188, Alfonso IX, que en entonces tenía 16 años, halló enormes dificultades para acceder al trono, que por derecho de nacimiento le pertenecían. Por una parte se encontraba su madrastra Urraca López de Haro, la cual quería eliminarle, pues pretendía que su hijo Sancho fuera el que heredara el reino, a pesar de haber nacido más tarde. Urraca argumentaba que Alfonso IX no tenía derecho al trono porque el matrimonio entre sus padres había sido anulado. A esto se le unía el deseo de los reinos vecinos de Portugal y Castilla de repartirse el reino de León. No obstante, todo se resolvió a favor de Alfonso IX, debido a que Urraca no consiguió apoyo entre los leoneses. El inicio del reinado fue sumamente complicado, pues los portugueses y castellanos ambicionaban las tierras del reino de León por el este y por el oeste, mientras que los almohades suponían un gran peligro por el sur. Por si las amenazas extranjeras no bastaban, el nuevo monarca se encontró con que el reino estaba en bancarrota por la política que había llevado su padre durante su reinado. Con esta situación, el monarca, de 16 años, convocó las famosas Cortes de León de 1188, en las que fueron convocados por primera vez los representantes de las ciudades para intervenir en asuntos de Estado. Asistieron representantes de la nobleza, del clero y de las clases populares procedentes de León, Asturias y Extremadura, siendo de esta manera las primeras cortes representativas de Europa del mundo. Las cortes fueron convocadas en primavera de 1188, probablemente en la primera quincena de abril, ya que el 27 de ese mismo mes, Alfonso IX confirmaba al obispo de Oviedo todos sus privilegios. Las cortes se reunieron en el claustro de San Isidoro bajo la presidencia del rey leonés. Estaban presentes todos los obispos del reino, incluyendo el arzobispo de Santiago de Compostela, que era la máxima autoridad religiosa del reino, además de los nobles y los representantes de las ciudades de León, que por primera vez eran convocados a un acto de esas características. El motivo por el cual se convocó a los representantes de las ciudades fue sin duda la acuciante necesidad de solventar la grave situación económica que sufría el reino. El hecho de que los habitantes de las ciudades gozaran de una gran prosperidad económica y que la colaboración con la nobleza en ese aspecto fuera demasiado complicada, motivó que el rey llamase a los representantes de las ciudades para que asistieran a estas cortes. Así, Alfonso IX consiguió, sin implicar a la nobleza, generar más recursos para el reino, recursos cada vez más necesarios por el creciente gasto que ocasionaban las guerras con los vecinos. A cambio, se comprometió a mejorar la administración de justicia y eliminar los abusos de poder de la nobleza. Recién coronado, se reunió con su primo Alfonso VIII de Castilla en Carrión, con la intención de iniciar unas buenas relaciones con Castilla que permitieran una paz duradera. La reunión consistía en una ceremonia para investir a Alfonso IX caballero, y como era costumbre en estos casos, Alfonso IX besó la mano del rey castellano, recibiendo por parte de este la espada y el cinturón propios de un caballero. En esa misma ceremonia fue armado caballero el príncipe Conrado de Suabia, hijo del emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Alfonso VIII de Castilla, rompiendo el pacto, entró con sus tropas en territorio leonés y se apoderó de varias plazas que nunca había pertenecido a Castilla, entre ellas Valencia de Don Juan y Valderas. Comenzaron así las hostilidades con el Reino de León, invadiendo unos territorios que marcarían la política exterior de Alfonso IX. Sancho I de Portugal, al oeste, penetró en territorio leonés con el mismo objeto que Castilla, apoderarse de las tierras del Reino de León. Así, el reino se vio cercado entre dos frentes que amenazaban con su destrucción. Alfonso IX, viendo la situación, se dio cuenta del grave peligro que corría su reino. De este modo, para encontrar una solución, utilizó la diplomacia y se puso de inmediato a buscar apoyos en Portugal. Primero, se entrevistó con Sancho I de Portugal y concertó el matrimonio con la hija del rey, la infanta Teresa, que más tarde se llamaría Santa Teresa de Portugal. Como ambos eran nietos de Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, el matrimonio entre ambos estaba prohibido. No obstante, el matrimonio duró 3 años, en los cuales tuvieron 3 hijos, Dulce, Fernando y Sancha. La boda no agradó a algunos eclesiásticos, que tomaron cartas en el asunto, informando al Papa Celestino III, que había sido consagrado recientemente, el 14 de abril de 1191. Siendo este uno de los primeros casos con los que inauguró el pontificado. Celestino se mostró implacable y tildó el matrimonio de incesto, pronunciando más tarde una sentencia de excomunión y entredicho. La excomunión afectaba a los reyes de León y de Portugal, mientras que el entredicho afectaba a ambos reinos. En un tiempo convulso, el rey de Portugal propuso a su homólogo aragonés un pacto para defenderse de Castilla. El rey de Aragón, temeroso de Castilla, propuso al rey portugués que el pacto se extendiera al reino de Navarra y al reino de León. El pacto entre estos 4 reinos, llamado la Liga de Huesca, consistía en un compromiso por el cual ninguno de los monarcas firmantes entraría en guerra sin el mutuo consentimiento. Alfonso IX, por su parte, firmó el tratado por la poca confianza que tenía en Alfonso VIII, rey de Castilla, que a pesar del convenio de Carrión, seguía sin devolverle las plazas leonesas que aún retenía. En 1191, Alfonso IX, temeroso del peligro que suponía el gran poder de los almohades, firmó una tregua de 5 años ante la imposibilidad de enfrentarse a un enemigo tan peligroso. El Papa Celestino III no tardó en reaccionar hasta ante este pacto. De esta manera, excomulgó al rey de León para castigarle por su pacto con los almohades. E incluso hizo más, procedió a conceder las mismas gracias a aquellos que luchaban contra el reino de León que las que recibían los que participaban en las cruzadas, dejando así relevados de obediencia al rey a los súbditos leoneses. Así pues, Portugal, creyendo que el final del reino de León estaba cerca, aprovechó la oportunidad para atacar el reino, esperando, como años atrás, ampliar sus dominios a costa del reino de León. Invadió con ayuda de los nobles gallegos, tomando Tuín y Pontevedra, poblaciones que pasaron de nuevo al reino de León más tarde. Alfonso VIII de Castilla, por su parte, con la ayuda de Portugal y Aragón, aprovecharon la bula para atacar también al reino de León. Penetraron por el sur y atacaron Benavente, fracasando en su conquista. Avanzaron más tarde hacia el norte, hasta Astorga, ciudad que también atacó fracasando en el intento de nuevo. Tras dejar un sendero de destrucción a su paso, llegó a las puertas de la ciudad de León, a la cual tan siquiera fue capaz de acceder, contentándose con la toma de Puente Castro, localidad cercana a la ciudad, tras varios días de brutales ataques. Tras ocupar esta ciudad, el rey castellano saqueó y destruyó el barrio judío y su sinagoga, esclavizando a parte de sus moradores. Cuando Alfonso IX recibió en 1195 ayuda de los árabes en forma de dinero y tropas, decidió contraatacar a Castilla, llegando hasta Carrión. De este modo, y considerando a Alfonso IX que se reparaba la humillación sufrida por el acto de besar la mano del monarca castellano, y para confirmar la anulación de aquello, se hizo nombrar caballero nuevamente. Alfonso VIII de Castilla hizo también un pacto con los almohades para evitar males mayores. El legado pontificio, conocedor de las malas relaciones entre los reinos de León y Castilla, quiso mediar en el conflicto. Así, consiguió que ambos reyes se reunieran en Tordehumos, provincia de Valladolid, donde se firmó un tratado de paz el 20 de abril de 1194, en el cual se obligaba al rey castellano a devolver de inmediato 3 castillos leoneses, y a su muerte, todas las que Castilla había arrebatado a León tras fallecer Fernando II de León. En el tratado, Alfonso IX se comprometió a casarse con Berenguela, hija mayor del rey de Castilla. La boda se celebró con gran esplendor en la iglesia de Santa María de Valladolid a principios de diciembre de 1197. El peligro que corrían los reinos cristianos desde el sur era evidente, y se veía con suma inquietud cualquier movimiento que llevara a cabo los almohades. Era una prioridad eliminar de una vez por todas esta amenaza. Así, Alfonso VIII de Castilla pidió ayuda a Alfonso IX para eliminar esta amenaza, pero sin contemplar la evolución de las plazas leonesas que aún tenía en su poder. Entonces el monarca leonés le negó tal apoyo. Así, esperaba derrotar solo a los almohades y no compartir su gloria con el monarca leonés. De esta manera, los ejércitos cristianos y musulmán se encontraron el 19 de julio de 1195 en Alarcos. La batalla terminó con una estrepitosa derrota del ejército cristiano. Alfonso IX se encontraba muy cerca de la batalla cuando el rey castellano decidió atacar, pero no lo suficiente para que las tropas leonesas pudieran intervenir en el combate y hacer algo por la derrota a los musulmanes. No obstante, una vez consumada la derrota, Alfonso IX se citó en Toledo con su primo el rey castellano para demandarle cumpliera el acuerdo y le devolviera las plazas leonesas en su poder. Alfonso VIII se negó y el rey leonés abandonó la reunión indignado. Una vez más, los almohades representaban una amenaza que debía ser eliminada para asegurar la supervivencia de los reinos cristianos peninsulares. Ello motivó al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, a informar de nuevo al Papa Inocencio III, que inició unas gestiones. el Papa envió una bula al rey de Castilla para informarle de la conveniencia de iniciar una guerra contra los almohades. El monarca castellano contestó que haría una cruzada contra los mahometanos. La iniciativa pasaba, pues, al reino de Castilla. El monarca castellano, que había sufrido la grave derrota de Alarcos, sabía que necesitaba la colaboración de los otros reinos cristianos de la península si quería salir victorioso en esta empresa. De esta forma, mientras Alfonso VIII se encontraba en Madrid preparando la batalla junto a su hijo, que moriría antes de que se librara esta, se enviaron mensajes a Navarra, Aragón y León. En Castilla se temía el poderío del reino de León, ya que hacía poco había demostrado su poder derrotando a los portugueses en batalla. Además, en la conciencia del rey castellano, preocupaba el hecho de qué haría el rey leonés para recuperar los territorios leoneses, que pese a todos los pactos, mantenían todavía en su poder. Temía que Alfonso IX pusiera como condición para participar en la batalla la devolución de todos los territorios usurpados, o en el caso de que el rey leonés no acudiera a la batalla, aprovecharía su ausencia para recuperarlos. Por todo esto, Alfonso VIII pidió la mediación del Papa, para evitar cualquier ataque leonés. Inocencio III accedió y amenazó con excomunión a todo aquel que se atreviese a violar la paz mientras los castellanos luchaban contra los musulmanes. Este hecho contrasta con lo sucedido años atrás, cuando el mismo Papa había obligado al monarca castellano, sin éxito, a devolver esos castillos a Alfonso IX. El rey de León, que ansiaba acudir a la batalla, convocó una curia regia que le recomendó que exigiera condiciones para participar en la campaña. Y así, Alfonso IX respondió a su homólogo castellano que acudiría gustoso en cuanto se le devolviesen los territorios que le pertenecían. Entretanto, Alfonso VIII de Castilla fijó en Toledo la reunión de las tropas como punto de partida. A las tropas castellanas se les unieron las de Aragón y Navarra, así como un gran número de caballeros franceses, italianos y otros países europeos. A la batalla no acudieron los reyes de León ni de Portugal, pero permitieron que sus vasallos se incorporaran a la batalla. Tal y como había temido Alfonso VIII, el rey leonés procedió a recuperar lo que era suyo. Para no violar el edicto del Papa y evitar la excomunión, se dedicó a recuperar solo aquellas plazas que estaban dentro de las fronteras de León, evitando así el enfrentamiento en tierras castellanas. Cuando Alfonso VIII volvió de la batalla y se encontró con los hechos consumados, no pudo hacer nada. Finalizadas las luchas con Castilla después de la muerte de Alfonso VIII, Alfonso IX reemprendió sus planes de reconquista. A finales de 1218, el monarca leonés organizó una expedición a tierras musulmanas, en las que participaron cruzados gascones a las órdenes de Calatrava y Alcántara, con la intención de conquistar Cáceres. No obstante, la ciudad estaba bien defendida y tras un asedio de 3 meses y medio, los ejércitos cristianos tuvieron que retirarse. En una segunda incursión a tierras musulmanas, Alfonso IX se encontró con un nuevo enemigo, el cual no era otro que Portugal, que ansiaba las mismas tierras que el monarca leonés quería para su reino. De esta manera, los portugueses atacaron las tropas leonesas en Braga y Guimarães y fueron derrotados en ambas ocasiones. El 13 de junio de 1219, ambos reinos firmaron un nuevo tratado de paz para poner fin a las hostilidades. En 1221, los caballeros de la Orden de Alcántara lograron rendir la ciudad de Valencia de Alcántara, lo que daría un nuevo impulso a la reconquista leonesa. Al año siguiente se volvió a intentar la toma de Cáceres, fracasando nuevamente. Finalmente Cáceres cayó en abril de 1229. Esta ciudad era la pieza clave en el frente musulmán. Esto, unido a la grave derrota infligida en 1230 al ejército de Ibn Umm, que se dirigía a socorrer Mérida, tuvo como consecuencia la caída de muchas ciudades extremeñas y el abandono de otras por parte de sus defensores andalusíes. Así, en 1230 serían conquistadas Mérida, Badajoz, Elvas y Valdala. Tras esta campaña, Alfonso IX se dirigió a Santiago de Compostela a visitar al apóstol Santiago, por lo cual sentía gran devoción, para agradecerle su protección y ayuda en la Reconquista. En el camino, enfermó gravemente en Villanueva de Sarriá y falleció poco después, el 24 de septiembre de 1230. Fue enterrado en la Catedral de Santiago, al lado de su padre, según se recogía en su testamento. El 16 de agosto de 1866 se firma el Pacto de Ostende. El Pacto de Ostende fue el acuerdo firmado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de Ostende por el Partido Progresista y el Partido Demócrata, por iniciativa del general progresista Juan Prim, para derribar a la monarquía de Isabel II de España. Este pacto, al que a principios de 1868 se sumó a la Unión Liberal, fue el origen de la Gloriosa, la revolución que en septiembre de 1868 depuso a la reina española. En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con la monarquía de Isabel II, que fue dominada por el gobierno de la Unión Liberal del general Leopoldo O'Donnell, que fue conocida como la sublevación del cuartel de San Gil, porque fueron los sargentos de este cuartel de artillería los que protagonizaron el alzamiento. Al mes siguiente, la reina Isabel II destituyó al general O'Donnell por considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos, a pesar de que habían sido fusilados 66 de ellos, y nombró para sustituirle al general Narváez, líder del Partido Moderado. Narváez adoptó de forma repentina inmediatamente una política autoritaria y represiva, lo que hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal de O'Donnell, que entonces optó por hacer el vacío en Palacio, lo que significaba el retraimiento en el Senado, pero a lo que se negó en rotundo el líder unionista y fue pactar ninguna iniciativa con los progresistas con los que estaba dolido por los acontecimientos del cuartel de San Gil, en especial con Prim, líder del Partido Progresista de la coalición de fuerzas que pretendían el derrotamiento de Isabel II. Solo tras la muerte de O'Donnell, en noviembre de 1867, se sumaría la Unión Liberal, liderada entonces por el general Serrano, al Pacto de Ostende que había firmado un año antes progresistas y demócratas. El pacto constaba de dos puntos. Primero, destruir lo existente en las altas esferas del poder. Y segundo, el nombramiento de una asamblea constituyente, bajo la dirección de un gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, siendo elegida por sufragio universal directo. La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell, Prim y Serrano firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. Con esto, la Unión Liberal aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda de una nueva dinastía. Y según el punto segundo, la soberanía única de la nación y el sufragio universal. Según Josep Fontana, la aproximación del general Serrano al grupo progresista y demócratas que había negociado el Pacto de Ostende se debió a que estaba dolido por la ofensa que se le había hecho al arrestarle y le preocupaba además, como presidente del Consejo de Administración de Ferrocarriles del Norte, conseguir auxilios del gobierno para una empresa cuya cuenta general de explotación registró pérdidas en el 66 y el 67. El fin del pacto era derrocar a la reina y a su régimen, y el establecimiento de unos derechos fundamentales, entre los que destacaba el sufragio universal, inspirado por los demócratas. Una vez conquistado el poder, se formarían unas cortes constituyentes que establecerían la formación de gobierno desde entonces, monarquía o república. Como consecuencia del pacto, se creó un comité de acción entre los partidos progresistas y demócratas. Este, con Cristino Martos a la cabeza, bajo la presidencia de Prim, y de acuerdo con el también progresista Salustino Olozaga. La respuesta de Narváez fue acentuar su política autoritaria. Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios del 67. La influencia moral del gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a la oposición parlamentaria, quedó reducida a 4 diputados. Además, en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio del 67, 3 meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al gobierno. Asimismo, las Cortes declararon al gobierno libre de responsabilidad de lo que hubiera hecho o legislado por decreto cuando estaban cerradas, lo que fue calificado por un diputado de la oposición como un golpe de Estado. Cuando se cerró, estaban presentes entre otros los militares Juan Prim, Blas Pigat, Lorenzo Milans del Bosch, Juan Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, y los políticos Juan Contreras y Román, Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla, Eugenio García Ruiz, Carlos Rubio y Colel, Francisco Paula Montemar y Manuel Becerra y Bermúdez. El pacto constituyó el paso previo a la Revolución de 1868, la llamada Gloriosa, que acabó con la monarquía de Isabel II, obligada a exiliarse a Francia, e inició el periodo denominado Sexenio Democrático, que se prolongará hasta diciembre de 1874. Este periodo se divide en 3 partes. De la 68 al 70, en la que el almirante Topete se alzará contra Isabel II y se reunirá con Prim y Serrano. Tras el exilio de Isabel, Prim y Serrano encabezarán el gobierno provisional y se aprobará la Constitución de 69 con muchas características liberales y democráticas. Se otorga el sufragio universal masculino, Gran Declaración de Derechos de los Ciudadanos, división de poderes, será bicameral, progresista y admitirá la tolerancia religiosa. Entre el 71 y el 73, el reinado de Amadeo I que acabará abdicando en febrero del 73. A partir de entonces, empezará la Primera República hasta que el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto dé paso a la restauración borbónica en España. El 17 de agosto de 1812 nace Mariano Roca de Tagores. Mariano de las Mercedes Roca de Tagores y Carrasco, primer marqués de Molins y primer vizconde de Rocamora, fue un escritor romántico, orador, diplomático y político conservador español. Fue numerosas veces ministro durante el reinado de Isabel II y los inicios de la Restauración. Nació en Albacete durante el trayecto de vuelta familiar desde Madrid hasta Orihuela, hijo de Luis Manuel Roca de Togores y Valcárcel, segundo conde de Pino Hermoso y de María Francisca de Paula Francisco y Arce, sexta condesa de Villarreal. Su hermano primogénito Juan Roca de Togores y Carrasco, ostentó el título de tercer conde de Pinormoso. Residió en Orihuela en el palacio familiar que su padre, el conde de Pinormoso, tenía junto a la catedral oriolana. Fue primer marqués de Molins en honor a la pedanía oriolana de Molins, vizconde de Recomora, caballero de la Gran Orden de Caballería del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, caballero de las Órdenes de San Juan y de la de Calatrava, maestrante de Valencia, Gran Cruz de la Legión de Honor, embajador de España en Francia, diputado y senador vitalicio. Casó en primeras nupcias el 10 de abril de 1833 en Valencia con María Teresa Roca de Togores y Alburquerque, fallecida en 1842, de la que tuvo dos hijos, y en segundas nupcias en Madrid con María Carmen de Aguirre Solarte, de la que tuvo otros cinco. Fue nombrado Grande de España en 1863 y condecorado con la Orden del Toisón de Oro, perteneciendo así a una de las pocas familias españolas en la que varios de sus miembros pertenecían a esta orden, ya que su hermano mayor, Joaquín, también lo poseía. Como hombre de letras, fue uno de los discípulos de Alberto Lista. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Española, de la que llegó a ser director en 1865. Como escritor, cultivó todos los géneros, desde el drama histórico hasta la seguidilla popular. Imprimió unas obras poéticas donde se mezclaban las piezas neoclásicas y románticas. En sus romances jocosos y letrillas hay verdadera gracia y alegría. Imitó a Ángel de Saavedra, duque de Rivas, en sus leyendas y romances históricos, llenos de patriotismo y espíritu aristocrático, no siempre laudable. También hay poemas de amor y religiosos e intentó la Dolora al estilo de Ramón de Campoamor, poeta que conocía bien y al cual dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia. Escribió numerosos artículos. Fue un mecenas de las artes y las letras y eran famosas sus veladas literarias en su palacio de Madrid. En el Parnasillo leyó su drama romántico El Duque de Alba, Aventura de la Vega, Antonio Gil y Zárate, Patricio de la Escosura, Manuel Bertón de Herreros y Lara, de quien era sincero amigo, mucho antes del estreno de los grandes dramas de teatro romántico español, siendo, por tanto, introductor del romanticismo teatral en el país. Escribió, entre otras obras, poesías, Romancero de la Guerra de África, La Sepultura de Miguel de Cervantes, memoria escrita por encargo de la Academia Española y leída a la misma por el Marqués de Molins. Mariano Roca de Togores y Carrasco se alió al Partido Moderado y se hizo famoso al acusar a Salustino de Olozaga en 1843. En el 47 fue ministro de Fomento durante tres meses, al ser creada esta cartera. Con el duque de Sotomayor, reformó la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales y la Real Academia de Leyes de sus reinos, y fundó la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. De nuevo, fue ministro con Narváez, sustituyendo a Beltrán de Lis, y con el conde de San Luis, desempeñando las dos veces la cartera de Marina. En el 63, fue encargado de la Embajada de España en Londres hasta 1866. Durante la Revolución Gloriosa, redactó la carta que la nobleza española dirigió al príncipe de Asturias. Tomó parte muy activa de los trabajos preparatorios de la proclamación del príncipe Alfonso, contribuyendo a la concesión de plenos poderes por la reina Isabel II a Antonio Cánovas del Castillo, y formó parte del Ministerio de Regencia presidido por él mismo. Al producirse la Restauración, desempeñó la cartera de Marina nuevamente en el Ministerio Regencia y acompañó a Alfonso XII en su viaje desde Marsella a Madrid. Al concluir sus tareas en ese ministerio, fue embajador en París hasta el 81 y después en la Santa Sede, negociando en 1885 con el pontífice León XIII el arreglo pacífico de las cuestiones de las Carolinas. De regreso a España, dirigió, hasta su muerte, la minoría conservadora en el Senado, del que era miembro vitalicio. En total, fue ministro de Marina en siete ocasiones entre los años 1847 y 1879, contribuyendo a la modernización de la Marina española. 18 de agosto del 472. Muere Ricimero. Flavio Ricimero fue un jefe militar y gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente durante parte del siglo V. Fue un patricio romano, hijo del príncipe suevo Requila y de una hija de Gualia, rey de los visigodos, y era arriano, factor que le impediría llegar a ser emperador al estar el Senado controlado, en su mayoría, por católicos y paganos tradicionales. Pasó su juventud en la corte del emperador romano de Occidente Valentiniano III, donde se destacó luchando a las órdenes de Aecio, el Magister Militum de Valentiano, para el occidente del Imperio Romano. A la muerte de Valentiniano y Aecio, en 1454 y 55, dieron lugar a un vacío de poder en Occidente, por lo que en un principio, Petronio Máximo intentó hacerse con el trono imperial, pero murió durante el saqueo de Roma por los vándalos del rey Genserico en mayo del año 455. Avito fue nombrado entonces emperador por los visigodos. Tras su llegada a Roma, Avito nombró a Ricimero comandante del menguado imperio de Occidente, que entonces se reducía a Italia y parte del sur de la Galia. Este consiguió reclutar un nuevo ejército y una flota a partir de las tribus germánicas mercenarias de las que pudo disponer. Tras abandonar Roma, Genserico había dejado una poderosa flota bloqueando la costa italiana. En el 456, Ricimero ordena que su flota se hiciese a la mar y venció a los vándalos en una batalla naval cerca de Córcega. También los derrotó por tierra cerca de Agrigento, en Sicilia. Gracias a la popularidad que había conseguido tras sus victorias, Ricimero logró el consentimiento del Senado romano para lanzar una expedición contra el emperador Avito, al que derrotó en una terrible batalla en Piacenza el 16 de octubre del 456. Avito fue hecho prisionero, nombrado obispo de Piacenza y poco después condenado a muerte. Ricimero logró entonces que León I el Tracio, emperador romano de Oriente, le concediese el título de patricio. Ricimero pasó el resto de su vida como gobernante de facto de lo que quedaba del Imperio de Occidente. Sin embargo, el modo en el que él ejerció el poder hizo de él uno de los personajes más controvertidos de su época. Tanto que Arriano no podía tomar para sí el título de Augusto, mientras que el poder que ejercía sobre el Augusto de Roma le confirió un gran prestigio e influencia sobre otros pueblos germánicos establecidos en Galia, Hispania y el norte de África. En esta situación se le presentaban dos posibilidades: disolver la corte imperial de Occidente y gobernar oficialmente como dux de un único emperador en Constantinopla, o elevar el trono de Occidente a sus propios emperadores ficticios y gobernar a través de ellos. Debido al rechazo de la primera opción por parte de la nobleza romana, que dependía para gobernar, se decidió por la segunda, y llegó incluso a grabar su propio nombre en las monedas junto con el del emperador. En el 457, Ricimero elevó la dignidad imperial de Occidente a Julio Valentiano Mayoriano, consiguiendo que León diese su aprobación. Pero Mayoriano demostró ser un gobernante capacitado que pronto resultó demasiado independiente y molesto. Tras unas exitosas campañas contra vándalos, alamanes, burgundios y visigodos, Mayoriano sería derrotado, seguramente a traición, por Genserico en Hispania, cerca de la actual ciudad de Valencia, cuando intentaba preparar una expedición contra este en el 461. Ricimero lo obligó entonces a abdicar e indujo su asesinato, que se produjo el 7 de agosto. El sucesor que Ricimero colocaría en el trono fue Livio Severo, que resultaría más dócil que Mayoriano, pero que se tuvo que enfrentar a la falta de aprobación por parte de León en Oriente y la rebelión de Egipto en la Galia. Tras la muerte de Livio Severo en el 465, atribuida a un envenenamiento instigado por el propio Ricimero, este hacedor de emperadores gobernó en Occidente durante 18 meses sin nombrar emperador. Tras una larga disputa, en la cual él y Genserico, con el que ahora colaboraba, intentaron forzar a que León eligiese su propio candidato, Ricimero aceptó a Procopio Antemio, el candidato propuesto por León. Asimismo, tomó la diplomática decisión de casarse con la hija de Antemio, Alipia, y durante un cierto periodo de tiempo convivió en paz con él. Ricimero dirigió entonces una gran parte de las fuerzas romanas en una expedición preparada por León contra Gesérico en el 468. Su comportamiento en la misma resultó altamente sospechoso y se pensó que Ricimero buscaba secretamente el fracaso de la expedición, lo que sucedió finalmente. 4 años después, Ricimero se trasladó a Mediolanum, dispuesto a declarar la guerra a Antemio. San Epifanio, obispo de Milán, medió para lograr una breve tregua, tras la cual Ricimero se presentó de nuevo ante Roma con un ejército de germanos. Proclamó emperador a Nicio Olibrio, el candidato que él y Genserico habían apoyado anteriormente. Tras un asedio de 3 meses, tomó la ciudad el 1 de julio del 472. Antemio fue asesinado por la propia mano de Ricimero y Roma saqueada entonces por los soldados de Ricimero. No se sabe a ciencia cierta cómo falleció. Algunas publicaciones indican que Ricimero murió envenenado o víctima de algún tipo de cáncer devastador, el 18 de agosto de 472. Su título de Magister Militum pasó a su sobrino Gundebaldo.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.